10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hace falta liderazgo para redistribuir el agua en España. El presidente de la región de Murcia acaba de pedir aquí en Herrera en COPE la puesta en marcha de un plan hidrológico que deje al margen cuestiones políticas y se centre en las posibilidades de repartir los recursos. Fernando López Mira sostiene que hay agua suficiente para todos. Javier López Ofiño.
Ha remarcado el presidente murciano en varias ocasiones que la Constitución lo deja claro. El agua no es de las autonomías, sino cuestión de Estado.
Lo que no puede ser es que en un mismo informativo se informe como en Cataluña o en Andalucía se están planteando restricciones y en ese mismo informativo se informe de cómo se están abriendo los pantanos en Castilla y León porque se van a desbordar los ríos. Esto no es lógico y necesitamos a alguien que lidere. La Constitución dice que los recursos naturales son de todos los españoles. Por lo tanto, el agua es de todos los españoles. Lo normal en un país es compartir ese recurso.
Celebra además que ahora Cataluña vaya a recibir barcos con agua desde Valencia, aunque se pregunta si habría ocurrido lo mismo en caso contrario.
Ahora parece que todos somos España, ¿verdad? Y ahora el presidente de Cataluña habla de España también como en cierto modo algo propio, ¿no? Cataluña necesita otros territorios y está encontrando la solidaridad del resto de comunidades autónomas.
Es perverso, dice López Miras, plantear la desalación como la alternativa a los trasvases por su alto coste económico y también medioambiental. Y destaca que en la región de Murcia no hay previstas restricciones al consumo gracias a que reutilizan, presume, el 99% de sus aguas urbanas.
En la Audiencia Provincial de Barcelona está previsto que en este momento arranque el juicio contra Dani Alves. El futbolista y exjugador del Barça está acusado de violar a una joven en el baño de una discoteca en diciembre de 2022. La fiscalía pide para Alves, quien lleva un año en prisión provisional, 9 años de prisión. Allí está en esa audiencia Mar Puerto.
Buenos días, pues sí, estamos en la audiencia provincial donde se juzga desde esta mañana al exfutbolista después de que haya cambiado de abogados y hasta 5 veces de versión. La acusación particular le pide 12 años de cárcel y la fiscalía 9, y el juicio está levantando gran expectación mediática. Somos unos 270 aproximadamente los periodistas acreditados, también de otros países. Se prevé que el juicio dure hasta el miércoles y ahora por el momento solo hemos visto entrar a la familia del exjugador y a su abogada. Además también se trata de un juicio con bastantes restricciones. No se podrá grabar ni sonido ni imagen y tendremos que seguirlo en una sala paralela a través de una pantalla con medidas, por cierto, también para proteger a la víctima.
Y esta madrugada, Salvamento Marítimo ha rescatado 2 pateras que han llegado a Baleares, una con 15 personas al sur de la isla de Mallorca y una segunda con otras 12 frente a la de Ibiza. En Canarias, la presión migratoria en este arranque del mes de febrero es también importante. 1,000 personas han llegado a las islas cruzando el Atlántico en barcas o cayucos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Empate en el derbi madrileño que no gusta a ninguno de los 2 equipos. Bruno Casar.
Marcos Llorente rescató en los instantes finales. Un empate para los rojiblancos en un derbi que tuvo de todo. La baja de última hora de Vinicius por un problema en las cervicales. Veremos cómo está el brasileño. Polémica con 2 penaltis que reclama el Real Madrid o el gol en fuera de juego de Savic del que se queja el Atlético de Madrid. Al fin de cuentas, 1-1 que deja a los de Simeone a 10 puntos de la cabeza, aunque se centran en la ida de semifinales de la Copa este miércoles ante el Athletic Club. El Real Madrid, por su parte, es líder, con 2 de ventaja sobre el Girona, al que se va a enfrentar el próximo fin de semana. Ancelotti, en rueda de prensa, se mostró confiado de cara a ese encuentro tras empatar en el derbi.
Hemos tenido la mala suerte de encajar al último minuto. Se merecía ganar, obviamente, pero no tenemos que reprochar nada. Contento por el partido, somos líderes, tenemos otra oportunidad de dar un golpe a la mesa. Próximo sábado, tranquilidad, porque el equipo está muy bien, jugamos muy bien a fútbol. Esto es lo más importante, es lo que me da más confianza para el futuro de esta liga.
Jornada que, como digo, nos deja al Real Madrid líder a 2. Situamos al Girona, a 8 de la cabeza está el Barça, a 10 puntos el Atlético de Madrid. Completan Europa, Athletic Club y Real Sociedad. Por abajo, descenso para Almería, que es colista, a 11 puntos de la salvación. A 5 está el Granada, el Cádiz tiene 17 puntos, que son los mismos que el Sevilla, que marca esa permanencia y que precisamente va a cerrar la jornada esta noche a las 9 en tiempo de juego ante el Rayo Vallecano.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias con el baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que Bruselas va a dar unos 200 millones de euros a Mauritania para frenar la salida de cayucos. La intensa llegada de Mauritania a Canarias en los últimos tres meses ha situado a Torre Hicham de Salidas como el epicentro de la preocupación de las autoridades españolas, que han ejercido presión ante la Unión Europea y destine más fondos para luchar contra el fenómeno. De hecho, este país africano es el que ahora mismo es la clave en la ruta canaria, porque en sus costas salieron en enero más de 80% de esos migrantes que llegaron a nuestro litoral. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, valoraba positivamente estos fondos para luchar contra la ruta migratoria en nuestros micrófonos. Y de los 23 grupos de alimentos y vidas que distingue el Instituto Nacional de Estadísticas, Canarias registró en 2023 las subidas más altas, en 8, más de un tercio. Escuchas Herrera en COPE.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad de mercado, con cuatro razones: cercanía, kilómetro cero, experiencia y calidad. Y con cuatro corazones: Vegueta, Puerto Central y Altavista. Siente el latido, siente los mercados. Financia mercados tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Hay historias sorprendentes.
Este año me he portado bien. Me ha ido muy bien en el cole. Mis deseos son unas deportivas, algún juguete y, si no es mucho pedir, una sábana. Es la carta a los Reyes de este pequeño de 8 años. Y a todos les llamó la atención que Manuel, en su carta, entre sus peticiones, incluyera una sábana. Manuel vive en Gandía, con su madre, con Silvia. Hace un año tuvieron que huir de su país de color.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes, de 1 a 4... en Mediodía COPE. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vinicius hoy ha dado un paso importante con estas declaraciones.
Bueno, lo tiene que dar, sí, a partir del próximo.
Ha mostrado humildad, como dice Lama, en el día en el que más ha brillado. Ha mostrado humildad, ha reconocido errores.
Se deja ayudar.
Totalmente.
Ha sido la primera vez.
Sentimiento de culpa.
Es que nunca había hablado de su carácter.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El 8 de enero del año 22 comenzó desde San Sebastián de los Reyes un viaje a pie que le tenía que llevar al Mundial de Qatar. El caso es que ha estado un año preso en temibles cárceles iraníes, viviendo una experiencia que no se le va a borrar jamás.
Al entrar en Irán no estuve ni 24 horas en libertad, me detuvieron antes. O sea, era, por llamarlo de alguna manera, una trampa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Empresario sevillano, lo primero, ¿cómo consiguieron hacerse con el DNI de este hombre?
Normalmente, estos son mafias organizadas que se dedican a la venta de datos y, bueno, pues en cualquier sitio que haya entregado.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Analizamos la actualidad con la ayuda, ya saben, todos los lunes de diputados del Parlamento de Canarias. Hoy está con nosotros el diputado de Coalición Canaria, Jonathan Martín. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estamos? Buenos
días. Muy bien, buenos días.
Jesús Ramos es diputado de la Agrupación Socialista Gomera. Jesús, buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer. Buenos días a todos.
Tamara Reyes, diputada del Partido Socialista. Buenos días, Tamara.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Esther González, de Nueva Canarias. Buenos días, Esther.
Hola, muy buenos días, Mayer.
Y Mónica Muñoz, del Partido Popular. Buenos días, Mónica.
Hola, muy buenos días, Mayer. Buenos días a todos.
Bueno, lleva portada el periódico El País que van a hacer un plan con Mauritania para evitar las salidas de cayucos y eso supone unos 200 millones de euros. También se habla de la visita de Pedro Sánchez y de la presidenta de la Comisión Europea. Se lo preguntábamos esta mañana a Fernando Clavijo y lo ve como una buena noticia.
Una buena noticia porque efectivamente los acuerdos recientes con Túnez y Turquía, pues yo creo que había generado malestar en ese entorno. Ya he dicho muchas veces que hay 300.000 personas en Mauritania pendientes de poder dar el salto a Canarias para llegar a Europa y que la Unión Europea tenía que actuar de manera determinante en la zona, en Mauritania, en Senegal y en Marruecos, precisamente para poder hacer políticas de cooperación y desarrollo que permita que esa gente pues tenga incentivos para quedarse, ¿no?
Desde que bajó los brazos Mauritania estamos viendo cómo en este año 2024 están llegando pues un montón de inmigrantes y con una proyección que podemos hacer podríamos llegar al final de año con más de 80.000 inmigrantes y se mantiene la llegada. Este fin de semana, sin ir más lejos, en dos días más de 1.000. Ante esta situación nos explicaba Fernando Clavijo que ya hay menores inmigrantes que están en el centro de las raíces.
Ahora mismo hay 140. No hay más espacio y el problema es eso, que cada fin de semana que pasa con llegadas de 1.000 inmigrantes, pues te llegan 40, te llegan 30, te llegan 60. Les tienes que hacer, ya te digo, tienen que identificar a la policía nacional, hay que hacer las pruebas óseas, lo tiene que validar la fiscalía y a partir de ahí se determina, ¿no? Porque hay algunos que son menores y te dicen que son adultos porque lo que quieren es que los deriven y llegar a territorio continental cuanto antes. Y hay otros que son adultos y te dicen que son menores, ¿no?
Bueno, 200 millones de euros para Mauritania. ¿Frenará esto el comienzo de año que hemos tenido, que es brutal, Jonathan?
Sí, seguramente sí. El problema es la repercusión que esos 200 millones de euros tengan en Mauritania y sobre todo en la gente que está allí esperando para salir hacia Europa. Puede cerrar las puertas, pero quizás no van a mejorar las condiciones de vida que provocan que esa gente quiera salir, ¿no? Con lo cual lo paramos momentáneamente, pero dentro de un tiempo pues volveremos a pasar por este mismo, permítame la palabra, chantaje de abro puertas, cierro puertas en función de los recursos que me otorguen, ¿no?
Jesús.
Pues obviamente, si van a servir para la cooperación al desarrollo de la zona y va a incentivar que la gente pueda quedarse allí, van a funcionar algo. Obviamente es insuficiente esa cantidad, pues por las deficiencias que tiene el país. Otra cosa que ocurra, como ha sucedido otras veces, cuando es la Unión Europea quien ha dado pues dinero a los países para que controlaran sus fronteras y lo que ha pasado es que son países totalmente donde la corrupción campa a sus anchas y al final es dinero perdido porque hemos seguido teniendo pues la misma avalancha de migrantes hacia nuestras costas desesperados buscando una vida mejor. Por tanto, creo que la iniciativa es buena, o sea, creo que la clave es la cooperación al desarrollo de esas zonas, de los diferentes países emisores de migrantes africanos, pero claro, ¿cuál sería la cantidad necesaria para frenar significativamente la migración? Yo creo que ahí Europa es quien tiene que dar un mayor apoyo y apoyar tanto al gobierno de España como también al gobierno de Canarias.
Tamara, ¿qué te parece esto de los 200 millones?
Bueno, es evidente que estas cosas no se hacen a coste cero, que tienen una...
Hay que pasar por caja, ¿no?
No, pero hay que pasar por caja porque también yo creo que si... sería una muy buena inversión si el dinero que se pone tuviera una repercusión real en el territorio del que salen, ¿no? Eso yo creo que es lo que nos estamos cuestionando, lo que estamos cuestionando ahora mismo. Pero más allá de eso no podemos cambiarlo todo. y también tenemos que ser conscientes de eso. No podemos evitar que sean países corruptos, no podemos decirles o controlarles en qué se gastan cada euro. Y al final, bueno, pues tenemos que, dentro de todas las soluciones posibles, pues adoptar la que mejor nos conviene, aunque sea para pararlo de manera momentánea. Y yo ahí coincido con el presidente del gobierno, tenemos una situación muy crítica y es una buena noticia que Europa se involucre y ponga dinero para intentar paliar esto o intentar frenarlo de alguna manera, ¿no? Estamos hablando de vidas humanas que se pierden, de vidas humanas que llegan y no cumplen su cometido ni su sueño, y luego de colapso en Europa y en este caso en la Isla del Hierro, por ejemplo.
Esther.
Yo pienso, pues, básicamente, como todos los que me han precedido en la palabra, que está muy bien, es una buena noticia, pero es una buena noticia de un muy corto plazo, porque 200 millones en Mauritania, con la situación de pobreza severa y de crisis que hay en Mauritania, esto da para poco, y además, como bien decía, me parece que fue Tamara, en que lo empleen, ¿no? Insisto, es bueno que haya empezado a dar algo, pero si esto es lo que piensa dar, insisto, pues se nos parará la llegada de cayucos una temporadita, pero muy, muy a corto plazo.
Mónica.
Nosotros creemos que también es muy buena noticia con la que nos hemos levantado hoy, sobre todo por la implicación de Europa en este problema tan grave que estamos sufriendo en Canarias. No podemos seguir enfrentándonos a la inmigración totalmente solo desde la comunidad de Canarias. Es un problema muy grande al cual ya no podemos hacerle frente. Y, por supuesto, si estos 200 millones nos sirve para que se, digamos, que se solucione el problema, aunque sea temporalmente y hasta que se vaya buscando otro tipo de soluciones, pues bienvenidos sean.
Bueno, lo cierto es que, como apuntaba Fernando Clavijo, son ya 140 los que están en el centro de las raíces, porque claro, como esto sigue subiendo, 5.000 y pico menores, y cada cayuco se supone que trae una media de un 15%, pues claro, la situación es la que es. Y encima nos ha explicado Fernando Clavijo que esos 350 que se comprometieron a distribuir por el resto de comunidades, que tocaría como a 20 cada una, me dirán ustedes qué esfuerzo es ese frente a los 5.700 que tenemos nosotros aquí, ¿no? Y no hay forma de que se repartan. Entonces tendremos, Tamara, que esperar a la reforma de la ley, ¿no?
Sí, yo creo que aquí tenemos que hacer todos una reflexión, ¿no? Yo creo que aquí pasa una cosa. Tenemos una clara falta de solidaridad por parte del territorio de otras comunidades autónomas, donde se niegan evidentemente a acoger a menores. También tenemos un poquito de falta de solidaridad en nuestro territorio. Hay que mirarnos también el ombligo. O sea, el Hierro está soportando una presión importante y no lo tiene tan fácil. O sea, no tenemos al resto de islas abriéndole las manos para acoger a esos menores, ¿no? Casi es una manera impuesta. Y lo de la península es terrible. Es terrible, y además, cuando se convoca, no se puede celebrar por falta de aforo. Porque no hay un quórum.
Si nosotros somos
capaces. No hay quórum para un tema tan importante, sí, que afecta a una parte del territorio, que ahora nos afecta a nosotros, pero que ha afectado al Mediterráneo, que ha afectado a otras comunidades autónomas. Y aquí todo el mundo mira para otro lado. Yo sé que las competencias son de la comunidad autónoma de Canarias.
Sí, pero eso está mal enfocado, porque pero, esos chicos, ¿dónde llegan? Pero, ¿a llegan a España?
Pero estamos hablando de críos, estamos hablando de chicos, de chicas, de gente muy joven que no podemos, que necesitamos que nos echen una mano.
Claro. No, yo lo que iba a decir, Tamara, es si aquí en Canarias somos capaces prácticamente de montar un centro de la noche al día para dar respuesta a la cantidad de personas que nos están llegando, a la cantidad de chicos que nos están llegando. No hay sitio en todas esas comunidades para coger 20. Fíjate que no estamos hablando de 100, 200, 20 repartidos entre todas las comunidades.
Claro que los hay, pero no les gusta tener, diciéndolo así de claro, inmigrantes paseando por sus calles. No los quieren. Esa es la realidad, muy triste. Y los que hemos vivido, o los que vivimos en municipios donde lo vemos pasear, son chavales que hacen la mayoría de cosas que hacen los chicos de su edad, o sea, ir a la playa, jugar a la pelota, y al final totalmente estigmatizados, una cosa terrible. A mí me da una pena, de verdad. Pero eso nos lo tenemos que hacer mirar como sociedad, porque al final los políticos también actúan de una manera insolidaria, pensando que eso tiene un coste político. Y el coste político te lo da ¿cómo crees tú que piensa la gente? Y por eso en política es muy necesaria la valentía.
Jonathan, ¿qué falla aquí para que el resto de comunidades no sean capaces de acoger pues eso, una veintena de chicos?
Falla organización y falla tener una legislación acorde a las necesidades actuales, no de Canarias, de cualquier comunidad. Hoy es Canarias, pero mañana puede ser Andalucía, que tiene África las puertas en el estrecho, ¿no? Si cambiara la situación con Marruecos, pues el cuento sería muy distinto del que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces falta tener un marco normativo que obligue al reparto de menores por toda la geografía del Estado. Estamos cansados de hablar de la España vaciada y oír escuchar de la España vaciada, pues igual... Pues estos menores sirven para paliar ese problema de la España vaciada, pero evidentemente, desgraciadamente, está el estigma del color de la piel. A nadie se le escapa que veíamos las guaguas llegar de Ucrania y recibirlos con globos y con fiestas, ¿no? Y ahora mira lo que está pasando.
Yeah. Mónica.
Bueno, yo tengo que decir que la realidad es que ya tenemos varias comunidades autónomas que se han ofrecido para acoger a estos niños, a estos chicos. Lo que falta ahora es la legislación necesaria para poder trasladarlo y ser acogidos por esas comunidades. Tenemos que nombrar la comunidad de Galicia, Aragón, Madrid, que ya se han puesto a disposición del gobierno de Canarias para acoger a estos menores. Es verdad que son críos y que son niños que tienen muchas necesidades básicas y que en Canarias no podemos asumirlo todo porque no tenemos capacidad para ello, y por eso el poder trasladar a los a otras comunidades autónomas sería fantástico. Jonathan acaba de hablar de esos pueblos, esa España vacía donde necesita personas y que el pueblo siga creciendo. Pues aquí tenemos una fuente importante para solucionar ese problema, así que yo entiendo que ya se han dado pasos adelante para esto. Lo que pasa es que tenemos que tener ahora una legislación, una ley, para poder trasladarlos a las diferentes comunidades autónomas.
Esther.
Pues yo no estoy de acuerdo que para la distribución, o sea, si la solidaridad funcionara, no hacía falta ni la ley. El problema de la necesidad de esta ley es para que no dependa de la solidaridad, de la voluntariedad de las comunidades autónomas, sino de que por ley el Estado distribuya a estos menores que llegan a Canarias, los distribuyan entre toda España. Habrá comunidades que lo habrán aceptado, pero como dijo el presidente Clavijo, hay 350 niños que iban a, o niñas que iban a ser trasladados, y al día de hoy no lo ha sido, con lo cual parece que incluso esas que han firmado también es de boquilla. De todas maneras, Tamara dijo algo de que no había solidaridad entre las islas y que la situación en la que vivía el Hierro, y sin embargo el resto de las islas no estamos con las manos abiertas. Yo creo que sí hay solidaridad, pero es que en cualquier caso dentro de Canarias no hace falta solidaridad, es una competencia de la comunidad autónoma que los distribuye en función a los menores, me refiero, en función pues de los cupos y de las capacidades que tenga de alojamiento o alojativas en cada isla. Lo que pasa es que esto está claro, sigue, es un problema, y si no hay un cambio normativo claro que obligue a esa distribución en función de los parámetros que se determinen, en Canarias no tiene solución.
Sí. Jesús, un último apunte sobre esto.
Pues estoy de acuerdo con Esther. Yo creo que si existiera la solidaridad, pues no necesitaríamos modificar esa norma, pues, para ponerlo, pues, obligatoriamente para que puedan acoger a los menores. Parece que hay comunidades autónomas que tienen que tener en cuenta el color de la piel y la procedencia, pues, para ser realmente solidarios, y creo que sí existe esa solidaridad dentro de Canarias. De hecho, el Cabildo de La Gomera se puso a disposición desde un primer momento, y de hecho tenemos pues acogidos en la isla alrededor de 40 menores, y que me parece imposible, con lo pequeño que es la isla de La Gomera, que una comunidad autónoma de la península no pueda acoger la mitad de los que tenemos en esta isla. Por tanto, yo creo que sí es una falta de solidaridad. Sí es necesaria la modificación de esa norma para que sea obligatoria, y yo espero que esa modificación sea cuanto antes, y ese lo vamos a estudiar de la ministra, sea ponerse a trabajar y sea pues realizar esas modificaciones necesarias lo antes posible.
Bueno, y para terminar esta tertulia vamos a tener un recuerdo con Lorenzo Larte, que nos dejaba este fin de semana, el tercer expresidente que se nos muere.
Para mí es un
recuerdo
haber trabajado por mi tierra. Tengo buena memoria, pero Dios me ha dado una cualidad inmensa, inmensa, inmensa. Y es la capacidad enorme de tener una amnesia total para olvidar a aquellas personas que me apuñalaron. Y gracias a que me he olvidado de pasajes tristes de mi vida, pues no cabe en mí el resentimiento.
El punto socarrón, ¿no?, que todo el mundo ha destacado de Lorenzo Olarte, ¿no? Bueno, ¿le debemos mucho, Tamara, a Lorenzo?
Hombre, yo creo que hay que ser agradecido, ¿no?, con todos los que han tenido la valentía al final de presidir una comunidad autónoma. Hace poco perdíamos a Saavedra, a Dan Martín, que lamentablemente morían bastante joven. Y Lorenzo, bueno, pues ha tenido la gran fortuna de vivir 91 años con un recorrido político bastante extenso, y yo creo que sí, que claro que sí, que hay cosas que agradecerle a Lorenzo como a los anteriores, qué nombre.
Jonathan.
Sí, es una figura clave para entender la construcción de la autonomía de la que hoy disfrutamos, ¿no? Juntos moría hace poco más de 2 meses Jerónimo Saavedra también. Olarte es un hombre que viene del régimen y que desde dentro supo trabajar para cambiar una dictadura y pasar a una democracia, ¿no? Asesor de Olarte, presidente del Cabildo de Gran Canaria, presidente de Canarias, vicepresidente. O sea, estuvo en el régimen anterior y estuvo en el nuevo, ¿no? En ese proceso de transición, y además estuvo al lado de Adolfo Suárez, que fue el que pilotó todo el cambio.
Y se fue haciendo nacionalista.
Y se fue, claro. Es que viviendo en Canarias, viviendo en Canarias, es muy difícil no tirar para casa, ¿no? Porque las características de esta tierra son las que son. Pero además que con la expresión de que van a saber lo que vale un peine, ¿no? Pero sí está claro que le debemos ese trabajo que muchas personas hicieron durante esos años para construir la Canarias de la que hoy disfrutamos y de la autonomía de la que hoy gozamos, ¿no?
Jesús.
Sin lugar a dudas, yo creo que uno de los referentes de la política en Canarias, y muchas veces cuando hablamos de las administraciones y los trabajadores de la administración, hablamos de ese, pues cuando están a punto de jubilarse, de ese traspaso de conocimientos. Y yo creo que cuando hablamos de la política deberíamos pensar también de todos los fundadores de la Canaria actual que tenemos, que no podemos perder también ese conocimiento que ellos han proporcionado a nuestra comunidad autónoma, y creo que los reconocimientos tienen que estar ahí, tenemos que reconocerlo, y sin duda alguna que ha sido una de las figuras principales de la política de nuestro archipiélago.
Esther, esta mañana yo decía a Román Rodríguez, cuando recordamos la figura de Lorenzo Olarte, digo, oiga, usted es presidente gracias a Lorenzo Olarte, y me dijo, gracias a los votantes, me hizo el quiebre ese. Digo, bueno, candidato, candidato.
sí, yo, vamos, recuerdo aquel momento donde Manolo Hermoso se retiraba y el tratamiento es, nos retiramos, tanto Manolo como Lorenzo en coalición, y bueno, pues salió la tercera vía, pues esa tercera vía que efectivamente, por lo menos el documento que llegó por FAB, entró por FAB en la sede, venía de transcrito por Lorenzo. Eso, efectivamente fue así candidato, como bien dice. Yo entiendo que a Lorenzo, como a todos aquellos políticos canarios que coayudaron a que la transición en España fuera la que tuvimos y no otra, y además que con ello a la construcción de Canarias, creo que le debemos pues un agradecimiento eterno, y uno de ellos es Lorenzo Olarte. De todas maneras, te oí decir antes que pasó de la UCD a ser nacionalista. Lorenzo, antes de estar en la UCD, ya había montado un partido regionalista en Canarias. O sea, que no es que pasara de la UCD. Él cuenta, contaba siempre que le costó mucho dejar el partido regionalista para entrar en la UCD, pero él estaba encantado con Suárez, lo tenía nubilado y al final lo convenció. Pero vamos, que él antes de estar en la UCD tenía un partido regionalista en Canarias.
Mónica, una última semblanza de Lorenzo Olarte.
Bueno, totalmente de acuerdo con mis compañeros. Hemos perdido un referente en la política de Canarias y también en la política de Estado, porque no podemos olvidarnos de ese papel importante que jugó en la transición democrática española, junto a su gran amigo Adolfo Suárez. Un hombre de diálogo, un hombre de consenso, siempre intentando llegar a acuerdos, y yo creo que eso caracteriza a un gran político. Y tengo que decir también que no podemos olvidarnos que uno de sus grandes legados más importantes quizás fue, pues, aquí en Canarias, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde jugó un papel muy importante, y eso tenemos que agradecerlo y estar siempre agradecidos todos los canarios y las canarias.
Claro. Bueno, pues les agradezco a todos que hayan estado como cada lunes aquí analizando las claves de la actualidad. Jonathan, muchísimas gracias.
A ustedes, buen día.
Gracias, Jesús.
Gracias a ustedes.
Gracias, Tamara.
Muchísimas gracias.
Bueno, adiós, Esther. Adiós, Mónica.
Muchísimas gracias. Y buen día.
Y buena semana.
Igualmente para todos. 9:30.
Aumentar la rentabilidad. No quiero consumir territorio, sino lo que quiero es recualificar el destino. Y no quiero en este momento centrarme en el sol y la playa, sino lo que quiero es generar nichos de mercado acorde a lo que realmente podemos ofertar y en el entorno de la naturaleza que nos ha dado la isla, ¿no? Por eso creo fundamental el turismo azul, un turismo que en este momento es el gran desconocido en Lanzarote, y hay que empezar a impulsarlo y hay que empezar a gestionar el modelo turístico que quiere la isla de Lanzarote. Y para eso necesitamos aumentar el gasto en el destino. Cuando firmé el decreto de presidencia lo cogí con 161 euros en el día en el destino. Mi objetivo es ponerlo a 250 días en el destino. La estancia media, 8 días. Mi objetivo es pasarlo 2 días porque así voy a una conectividad superior hacia América.
Lanzarote en Fitur 2024. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias. En Herrera en COPE Más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Los Realejos, gastronomía distintiva de Tenerife. El municipio cuenta con sello gastronómico propio de origen y calidad. Producción agraria y ganadera de kilómetro cero. Vinos, cereales, gofio, carnes, papas, mojos y repostería tradicional. Descubre y disfruta los sabores de Los Realejos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Que sientan nuestros productos, que sientan nuestros vinos, que realmente disfruten de nuestra gastronomía. Y yo siempre les digo cuando llegan al stand, bienvenidos a Tenerife, aunque estemos en Madrid, porque de eso se trata, de que realmente cuando entren al espacio, a los 3 espacios que tenemos preparados, que las imágenes que pueden ver son preciosas de toda la isla, se sientan como que están sentados en un restaurante de la isla disfrutando del producto local y de un buen vino de Tenerife. Se trata de venir aquí para promocionar nuestro producto local y sobre todo toda la cadena de valor. Aquí es importante destacar que están desde productores, bodegueros, artesanos, apicultores, miembros de los técnicos de las 6 denominaciones de origen, chefs, hoteleros, chefs de hoteles, chefs de restaurantes y bueno, también nuestros alumnos de IES Virgen de Candelaria y de San Marcos. Es importante darles la oportunidad también a los alumnos que se están formando de venir en primera persona aquí a colaborar y a participar en lo que es Madrid Fusión.
Tenerife despierta emociones en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Adelante, ¿en qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor, necesito hablar, tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor, puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor. Necesito ver alguien que la cuide, que le dé un aliento, que le dé un calmante para que no muera sola en su dolor.
Lo he venido a ver.
Doctor Mainar, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues como siempre, fatal. Hay días que estoy más fatal y estoy más fatal.
Pues no se te nota.
No, no hago idea. Porque
si no se te nota, si estuvieras alguna... mal.
¿Perdón?
No digo que si estuvieras mal no se te nota, ¿eh?
Claro, pero lo hago idea. Si la gente se queda mirándote y le obligo a que me diga algo especial, no sé qué, de me hace ese saludo rutinario.
¿Te funciona eso? ¿Te funciona lo de...?
A la gente no, a mí sí. Sí, porque los bloqueo, claro. Nadie se espera que le digas con esta pinta que estoy fatal.
Bueno, es verdad, porque casi todo el mundo cuando le preguntas cómo está, dice falsamente bien, muy bien,
bueno,
bien. Pero a lo mejor está viviendo un momento duro, ¿no?
Absolutamente, casi seguro que sí.
Bueno, háblanos de nuestro invitado de hoy, Mainar.
Pues mira, el otro día también yo pasé obviamente la pandemia y me dediqué a escribir. Yo no puedo hacer la competencia, pero sí que me dediqué a la escritura. Entonces tengo recogidas todas las fechas, lo que pasa es que nuestra filóloga inglesa eso lo tiene más duro conmigo porque yo soy muy vago, como sabes. Entonces yo escribo y luego lo dejo tirado y yo soy un tío fatal, ¿no? Por eso me dedico a educar, para que la gente sea más lista que yo. Punto y aparte. Total que llega y un buen día estábamos en la calle y me saludó, nos conocemos hace años, como que es un señor mayor. Entonces nos conocimos hace años. Entonces nos conocimos hace años. Él se dedica al oficio de la medicina. Tenemos contactos, además es un artista, ¿no? Entonces, curiosamente, pues estaba inaugurando ese libro de la pandemia, que me parece espectacular, porque lo que hizo fue mucho más serio que lo que yo he hecho, ¿no?
Crónica gráfica diaria del confinamiento, ¿eh?
Así es. Entonces él fue escribiendo y buscándose socios y haciendo dibujos, porque el tipo es artista, claro, el tipo dibuja, hace arte, esculturas. O sea, tiene que ser una persona interesante, no, genial, delante tuya.
Felipe, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido.
Bien hallado, ¿eh?
Bueno, la verdad que no había tenido oportunidad de verlo, me lo está dando ahora Mainar y...
Dejando.
Y la verdad que es un trabajo bonito, ¿no?
Sí,
día a día, ¿eh?
Día a día, sí.
Entiendo, no he leído los textos, pero con días... donde están los ánimos más altos y los ánimos más bajos, ¿no? Porque sí. vaya confinamiento aquel, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y el virus sale en alguno de los...?
El virus sale, se ve un médico todo forrado con una pipeta rota, diciendo de que ahí donde se generó el virus. Ajá. En uno casi al final, ¿no?
Pero que entiendo que dibujabas más otras cosas para olvidar lo que estaba pasando, ¿no?
No, es una terapia diaria, ¿no? Eso empezaba a hacerlo yo a las 8 de la noche, si no me volvía loco, ¿no?
¿A las 8, sí?
8 siempre me sentaba y hacía el acontecer diario, ¿no? De lo que me había ocurrido, ¿no? Hay uno muy gracioso que hoy te perseguí, hoy me esquivaste, te pude coger y era en la... No sé si era la plancha o la aspiradora, ¿no?
Bueno, y catarsis también con lo que escribías aquí, ¿no?
Sí, correctamente.
Bueno, una especie de diario, ¿no?
La catarsis lo inventaron los hindúes, ¿no? Que se enterraban, imagínate, eso lo sabes muy bien, se enterraban los fakires esos 20 días bajo tierra y se sanaban todos, ¿no? Era una sana, por así decirlo.
Yo entiendo un poquito más de momia guanches, pero eso no es. Nadie me llamó tú para hacer un reportaje en aquella época. La gente es una dejada.
Sí. Oye, Mainar, ¿tú por qué tenías más libertad en aquellos días del confinamiento? Pero hay gente que con la que hay sensación de estar encerrado y de no poder salir, lo pasó muy mal, ¿eh?
Explica lo que quiere decir libertad.
Hombre, libertad, que con tu profesión podías salir, ¿no? Sí, a trabajar.
Así es.
Porque tú trabajas, claro.
Claro, todos los días.
Hasta en el confinamiento.
Así es. Y fíjate tú que es curioso porque una de las cosas que más me reprocha la Juani Guerra, la filóloga, sobre mi forma de escribir, es que tienes que ser constante, como ha dicho Felipe. Sí. Todos los días se ponía a las 8. Claro, yo no, yo soy un anárquico, como sabes, ¿no? Entonces sí. Yo podía escribir aquí y allá. Y es un problema. Para escribir hay que tener una rutina, cosa que yo no tengo.
Exactamente.
Bueno, eso se lo puede dar también un poco el componente de arquitecto, ¿no?
Bueno, en la arquitectura siempre me han relacionado...
Es el metódico, ¿no?
La metodología del arquitecto es un racionamiento racional de cómo distribuir espacio. El pintor es completamente diferente. El pintor, el dibujante, el grabador...
Es más libre.
La arquitectura te tiene que ceñir a unas pautas y que se llama el proyecto, que tiene un devenir y tiene un final, ¿no? Eso es completamente diferente. El arquitecto es muy racional y el artista es completamente diferente, ¿no?
Claro. Oye, y Felipe, ¿lo de pintar es terapéutico?
Según, hay días que si tú pones a Can't Get No Satisfaction de los Rolling Stones, te salen unos cuadros muy, muy potentes.
Es como el dios antiguo.
Y luego...
Y hay que hablar de zorra.
Y si pones algo de Bach, te sale un cuadro como muy soft, ¿no? Muy, ¿no? Según el día como te levantes.
O sea, que influye, digamos, lo ambiental y tu estado interior también, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Por lo que ha dicho, acuérdate, por eso lo presenté como sanitario, porque como hemos hablado en esta casa, yo fui padrino de la primera promoción de arquitectura, gracias al BIM, al Building Information Modeling. Por tanto, cualquier persona que estructure algo externo, por supuesto, lo primero que tiene que saber es almacenar lo que tiene dentro.
Exactamente.
Bueno, qué frase.
Sí, sí.
Redonda. Joder. ¿Y qué es más terapéutico, Felipe? ¿Dibujar o escribir? Porque hay que hacer las dos cosas en esos días de confinamiento.
Exactamente. Bueno, vamos a ver. Ahora ha aparecido la moda del mindfulness, ¿no?
¿Sí?
Mindfulness,
¿sí?
Que vas a un sitio, te levantan 30 euros, cierras los ojos, tocas unas campanitas y te oyes tu yo interior, ¿no? Y le tiene que pasar la campanita al de al lado y el otro buscando la campanita, como están todos cerrados los ojos. Para mí, el encuentro consigo mismo es cuando tú tienes una aguja y quieres enhebrar un hilo, eso es el encuentro contigo mismo contra la aguja, es el primero. Y el segundo es el dibujo. El dibujo es el encuentro contigo mismo contra un modelo que quieres meterlo en un soporte. Ahí estás concentradísimo y operando también, ¿no? Operando también es una...
Ahora cuando dicen estas cosas de las campanillas, ¿sabes quién me acuerdo? De Fuerteventura, que son tocabras, y ahí no tiene mucho más fácil en integrarse, ¿no? En la mente, el ruido constante de las cabras.
Sí.
Oye, pero sí que es verdad, más allá del método ese, ¿no?, del mindfulness, sí es verdad que a la gente le cuesta encontrarse consigo mismo, Felipe, ¿eh?
Efectivamente. Cuando entran, yo doy clase de dibujo, Y lo bueno es cuando me viene un alumno y dice, no sé hacer una O con un canuto. Digo, no te importa. Coge el lápiz así y dibuja. Dibuja lo que veas y eso es lo que hay. Traslada a un soporte. Y eso me encanta a mí porque además no voy poniendo unas pautas, sino sí digo las técnicas de dibujar. Y entonces ahí dibujo como muy perfeccionista, que es la Beaux-Arts, y decir, qué bien dibujas, ¿no? ¿Eh? Dibujas de memoria. ¿Qué imaginación tienes? No, es que he hecho 800.000 narices, 800.000 ojos. Y ya
se ya lo tienes trillado.
Trillado. Dices, ay, qué bien, qué imaginación tienes. No, detrás está lo que dice el doctor, continuamente dibujando, haciendo unas pautas para dominar unas fases, ¿no? Entonces, el dibujo es uno de los procesos donde uno se encuentra a sí mismo.
Claro, volviendo a la metáfora, ¿no?, del dibujo y compararlo con la medicina y con la cirugía, la primera vez que haces una intervención te costará más que cuando ya lo tienes trillado también, ¿no?
Por eso hoy día la inteligencia artificial, y concretamente la inteligencia bien gestionada, te produce capacidades de poderte entrenar sin tocar al humano, ¿no? O sea, las ventajas, por ejemplo, o sea, mientras dibujas, lo máximo que puedes hacer es tirar el folio. En sanidad, obviamente, lo que no se puede estirar donde has trabajado. Por tanto, lo mejor que podemos seguir haciendo es trabajando.
El folio es una persona, ¿no?
No debía compararse.
No, pero digo que tienes delante una persona.
Ah,
que,
vale.
Y lo que hagas mal, la nariz la puedes borrar o sí. Tirar el folio, como dice Maynard, ¿no?
Está prohibido borrar. Cuando yo doy clases, está prohibido. La goma sirve para dibujar. Es una metodología. Se corta la goma con un cortatrama y quedan los bordes para tú dibujar lo que estás haciendo, ¿no? El dibujo con una goma puedes trabajar encima.
Uh-huh.
La goma no es para borrar.
Oye, ¿y si te sale mal, Felipe?
Sí.
¿Si te sale
no
mal?
No importa. Lo
dejas
así. Rectifica.
¿Sí?
Sí, lo rectificas. Lo rectificas. Vuelves a rectificar y no hay proceso. En la medicina... por temas familiares, mi hermano, mi tío, todo eso, mi suegro, hay un momento de concentración que nadie habla en el quirófano. Cuando empiezan los chistes es cuando ya se ha dicho, se ha acabado la concentración y empiezan los vacilones, ¿no? Que se empieza a coser, que lo diga el doctor Mainano. Hay un momento de silencio.
Un momento crítico, ¿no?
Según me han dicho.
Yo, como nunca he tenido goma para borrar el quirófano, pero cuando lo estoy a punto de cagar, miro para arriba y digo, échame una manica, que este no tiene la culpa de que yo sea incompetente, ¿no? Eso lo hice siempre, ¿no? Y como dice muy bien Felipe, cuando la cosa se relaja es cuando empiezas a hacer algún comentario gracioso.
Exactamente.
Ah. Y Felipe, ¿y la gente mientras pinta puede vacilar?
Sí, sí, pero bueno, yo digo siempre la frase de Ben-Hur, ¿no? Bogar, doble bogar, golpe de ariete y zafarrancho combate. Y todos riéndonos, pero no paren de dibujar. Y cuando se habla, tienen que seguir dibujando, tienen que seguir dibujando, tienen que seguir dibujando, dibujando. No paren, no paren. Cojan el lápiz así y así. No escriban. Si esto no dibujar, escriban, no. En la Facultad de Bellas Artes, que está en la que está en Londres, a los novatos le ponen un palo larguísimo y le hacen dibujar como un palo para que se suelten, porque si no se ponen a escribir y a manerar el dibujo, a manerarlo, y eso no interesa, ¿no? Luego tú haces así, coges una goma y empiezas a dibujar encima haciendo perfilando.
¿Y ese quién es, Mainar?
No, yo, ¿ves?
La goma era mía,
No, se lo digo a los oyentes porque no lo ven, pero mientras estamos aquí entrevistando a Felipe, pues está dibujando,
¿no? La goma.
Claro.
Es el trazo de la goma. Y sobre este trazo puedes volver a dibujar. En fin, esto es una terapia, vamos. Es una terapia que está concentrada entre esto, yo, la mente. O sea, percibimos un objeto, lo metemos en la cabeza. Entonces empezamos a racionalizarlo y lo sacamos en la mano. El caso tuyo es por medio de la oración. El caso del novelista por medio del escrito. Y el caso dibujante por medio del instrumento de un lápiz.
Ah. Oye, Felipe, una curiosidad que siempre he tenido. Cuando uno hace una fotografía, uno capta un momento de esa persona que muchas veces uno pide que sonría para que quede bien en la fotografía, ¿no? Sí. Pero tú eliges... como pintor tú eliges el momento de esa persona, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Cómo lo eliges? ¿En función de la psicología, de lo que te transmite esa persona, de su forma de ser, qué pose eliges?
La verdad que es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque si tú estás en la calle y ves unos señores haciendo footing, no le dices, paren un momento que voy a dibujarlo. Entonces tienes que dibujar, captar ese momento que se te queda dentro de tu mente para hacer una persona que está corriendo, ¿no? Está corriendo y sabes que hay unos movimientos de cuando está corriendo, ¿no? Ya estás más o menos haciendo un trazo de una persona corriendo, ¿no? Con lo cual tienes que tener la habilidad de almacenar un montón de dibujos en tu mente para saber que puedes dibujar cualquier gesto, cualquier momento, ¿no? Es difícil decir, quiero que te pongas así, quiero que te pongas asado. Si no es el justo momento.
¿A Mainar lo dibujaría sonriendo o enfadado? Porque
a Mainar siempre tiene cara de pícaro. Él tiene cara de pícaro.
Mira, eso, vamos a copiarlo, ¿eh? Vamos a copiarlo.
Tiene cara de pícaro. Como buen maño, no, es que... como buen maño, ¿eh? Tiene su segundo mundo.
Es menos que tengo invitados y me hacen la ola, no como tú.
Es que Mainar tiene días. De hecho, nuestra compañera Aida se inventó... A ver cómo la mainamos hoy, ¿no? De los días que tiene de enfado, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Se enfada mucho?
Que va, en la vida me enfado.
No, que va.
¿Tú sabes dibujar, Mainar?
No, soy malo.
Pero fíjate en qué momento...
Sí sabe dibujar.
¿Todos sabemos dibujar, Felipe?
Todos. ¿Sí? Todos. Lo que ocurre...
O podemos aprender a dibujar, ¿no?
Podemos aprender. Lo que ocurre es que hay malos profesores. Hay malos profesores y hay mucha envidia en los colegios. Es decir, el mejor que dibuja es siempre el que tapa a los demás o el profesor. Dice, no, tú no subes para pintar. Digo, pero si no sigo pintando, dejaré de pintar. Tú no subes para tocar el piano. Sí, pero si dejo de tocar el piano, no tocaré nunca el piano, ¿no?
Ah. Ese es un tema bonito. Ahora lo comentamos. Vamos a hacer una pausita.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Germán Galindo, líder en revestimiento de piscinas y aplicación de pintura. Más de 40 años de compromiso con la rehabilitación turística en las islas.
Decoración, diseño de interiores, impermeabilizaciones. Infórmate ahora en germangalindo.com o en el 928-1421-28.
Germán Galindo, la experiencia, nuestra garantía.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
El canal de Suez, este punto del planeta por el que circulan el 10% de las mercancías a nivel mundial. Pero en las últimas semanas, las grandes compañías navieras del mundo están rechazando esa ruta para evitar que los barcos sean atacados por los chiíes hutíes de Yemen, un país que se encuentra en plena guerra civil. Esto puede suponer una alteración del comercio mundial que podemos acabar notando absolutamente todos.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, mediodía. Día COPE. Al caer la tarde, Expósito.
Imagina que llegas a casa, son las 2 de la tarde, te sientas a ver los informativos, la tele, para ver las noticias. En la pantalla aparecen varios encapuchados en directo irrumpiendo en la emisión del telediario, tomando de rehenes al personal de la tele.
¡Que se vaya la policía, por favor!
Esto que escuchas ocurrió en Ecuador. Se trata del presentador que intenta calmar a los 6 encapuchados que han entrado por la fuerza en el estudio.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto, pues, bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Ana, es la carta a los Reyes desde pequeño, de 8 años, y a todos les llamó la atención que Manuel, en su carta, entre sus peticiones, incluyera una sábana. Manuel vive en Gandía, con su madre, con Silvia. Hace un año tuvieron que huir de su país de Colombia.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes, de 1 a 4, en Mediodía COPE.
¿Es cierto que en las lunas de Marte se fotografió un monolito?
En 1989, los soviéticos mandaron unas misiones para explorar las dos lunas de Marte. Las lunas de Marte son una anomalía tremenda.
¿Por qué?
Primero, porque son muy pequeñas. Segundo, porque no son esféricas. Tienen forma como de cacahuete.
Tercero, porque... Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
COPE Canarias.
Estar informado.
Bueno, una última reflexión que quería compartir aquí con Felipe, nuestro invitado hoy en el espacio de educación sanitaria. Decíamos, Felipe, que me parece que eso ha ido cambiando un poco, ¿no? Pero antes había alguien, por ejemplo, que tenía la habilidad de dibujar. Y en vez de potenciarle esa habilidad, lo que se le decía es, oye, que tienes que estudiar más matemáticas, oye, que tienes que estudiar más lengua. Sí. Y no se le ponía una alfombra roja para que siguiera creciendo con su habilidad del dibujo, ¿no? O del baile, o de lo que sea, ¿no?
Eso es un mal de la enseñanza, ¿no? Frustrar a cualquier alumno que destaca, en matemáticas no importa, pero en otras habilidades, enseguida diciendo, no, tú, como bien dices tú, dedícate a estudiar más matemáticas.
Y esto no te va a dar de comer.
No, exacto. Eso no te va a dar de comer. Y así, mucha gente se quedó en, eran destacados y se quedaron anulados. Y yo lo vi, lo observé en antiguos alumnos míos, cómo venían frustrados del bachillerato, ¿no?
Pues Maynard, interesante la conversación de hoy.
Es como bien, como alguna vez Además.
Y desengrasamos,
aprendes cosas.
Sí, sí. Y ahora veremos qué pintó Felipe
Lo que ocurre es que yo estoy dibujando el cono visual se desparrama así, es un cono, se desparrama de esta forma, ¿no? Y este es mi ojo, mi nariz, y así, ¿no? ¿Lo ves, no?
Sí, sí.
Entonces sale deformado. Por eso hay que dibujar siempre de frente. Yo te intenté hacer y sale como muy deformado, ¿me entiendes? Fíjate qué casualidad. Hay que dibujar así. Así.
Eso se lo he dicho miles de veces a Mayer, pero no hace caso. Se la suda todo lo que digo. Menos mal que viene gente como tú.
Y entonces sale como alargado.
Proyectado. Felipe, un placer tenerte aquí en nuestro programa, de verdad. Encantado. Gracias, Maynard.
Bueno. Fíjate, un abrazo, chao.
Lo he venido a ver para que examine la pena que llevo.
Lo que quiero es aumentar la rentabilidad. No quiero consumir territorio, sino lo que quiero es recualificar el destino. Y no quiero en este momento centrarme en el sol y la playa, sino lo que quiero es generar nichos de mercado acorde a lo que realmente podemos ofertar y en el entorno de la naturaleza que nos ha dado la isla, ¿no? Por eso creo fundamental el turismo azul, un turismo que en este momento es el gran desconocido en Lanzarote, y hay que empezar a impulsarlo y hay que empezar a gestionar el modelo turístico que quiere la isla de Lanzarote. Y para eso necesitamos aumentar el gasto en el destino. Cuando firmé el decreto de presidencia, lo cogí con 161 euros en el día en el destino. Mi objetivo es ponerlo a 250 días en el destino. La estancia media, 8 días. Mi objetivo es pasarlo 2 días, porque así voy a una conectividad superior hacia América.
Lanzarote en Fitur 2024. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
El momento ha llegado. Ahora volar a Madrid es más cómodo por el espacio entre filas y con solo 2 asientos. Más ameno con nuestra oferta de películas, series y lecturas gratuitas. Y más gourmet gracias al aperitivo incluido. Conectamos Canarias con la capital durante todo el día con 8 vuelos. Vinter, redescubre el placer de volar.
Que sientan nuestros productos, que sientan nuestros vinos, que realmente disfruten de nuestra gastronomía. Y yo siempre les digo, cuando llegan al stand, bienvenidos a Tenerife, aunque estemos en Madrid, porque de eso se trata, de que realmente cuando entren al espacio, a los 3 espacios que tenemos preparados, que las imágenes que pueden ver son preciosas de toda la isla, se sientan como que están sentados en un restaurante de la isla disfrutando del producto local y de un buen vino de Tenerife. Se trata de venir aquí para promocionar nuestro producto local y sobre todo toda la cadena de valor. Aquí es importante destacar que están desde productores, bodegueros, artesanos, apicultores, miembros de los técnicos de las 6 denominaciones de origen, chefs, hoteleros, chefs de hoteles, chefs de restaurantes y bueno, también nuestros alumnos de IES Virgen de Candelaria y de San Marcos. Es importante darles la oportunidad también a los alumnos que se están formando de venir en primera persona aquí a colaborar y a participar en lo que es Madrid Fusión.
Tenerife despierta emociones en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
200 millones de euros para Mauritania para frenar la salida de cayucos. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Rápidamente vamos a conocer qué están preparando todos los compañeros en Gran Canaria, Javi.
Principio de acuerdo entre Iberia y su servicio de handling, la carretera de la aldea, entre otros temas, las murgas indignadas porque el concurso acabó a las 4 de la mañana y con el diseñador del escenario por ese suelo deslizante. También hablaremos con la gran dama.
Guillermo García, en Tenerife.
Hablaremos mucho de vivienda, Mayer, o para ser más exactos, de la falta de la misma, y contaremos con la historia de Merien, que pone los pelos de punta en el sur de Tenerife. También hablaremos mucho de carnaval, Mayer.
En Lanzarote, Jaime Puig.
¿Qué tal? Muy buenas. Hablaremos hoy de las Murguitas Ganadoras. El festival o el concurso fue ayer por la tarde. Y también de la Barcelona Wine Week, con presencia en Mujeres del Vino de una bodeguera lanzaroteña.
No sé si está por ahí Miguel Ángel también para saludarlo. No, bueno, pues nos despedimos. Dando las gracias a Jorge Medina, dando las gracias también a José Juan Jorge, que han estado realizando el programa junto a Miriam Guimera en labores de producción. Feliz lunes, feliz semana, pásenlo bien.